FM 103.7.
¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Muy buenas tardes. Esto es ¿Cómo llegamos hasta acá? Y hasta el día de la fecha hemos llegado hasta acá los martes a las 13:30 horas en la radio universitaria y cooperativa. Y lo que queríamos informarle, así como Control Z recién informó, a partir de la semana próxima el ¿Cómo llegamos hasta acá? Se emitirá los miércoles a las 13:30, de 13:30 a 14 horas. Y siempre con la operación técnica de Sergio Bomba Guzmán y la producción, la colaboración en la producción de Florencia Páez Andrada. ¿Cómo llegamos acá? Hasta acá empieza de la siguiente manera.
Karina Perticone es magíster en crítica y difusión de las artes y becaria doctoral del CONICET, semióloga y analista cultural, con orientación en aspectos discursivos sociales y estéticos de la alimentación, e investigadora especializada en historia, semiótica y estética de las culturas alimentarias y las prácticas culinarias. Su libro Cocina, Cuisine y Arte fue editado por la Universidad Nacional del Centro.
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Con la semióloga Karina Perticone estamos en comunicación telefónica y la saludamos. Buenas tardes, Karina.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo la cocina se convierte en un objeto de estudio científico?
Y hubo muchos, como muchas instancias, ¿no? Desde el siglo XVIII se estaba viendo qué pasaba con la cocina, la química, no es algo nuevo. Pero después hubo otra como oleada, ¿no? A principios del siglo XX, cuando ya se empieza a hablar de vitaminas, de proporciones necesarias de proteínas, de lo que se llama el piso proteico. Esto es como entre los años, la década del 10 y los 30. Y después vuelve a haber, después de los 80, con la creación de la Asociación de Gastronomía Molecular, que no tiene nada que ver con la cocina de vanguardia, si bien la cocina de vanguardia se terminó llamando cocina molecular, ¿no? Así, de manera familiar. Ahí aparece como el intento más formal de estudiar los procesos físicos y químicos de la cocina. Lo que tarda mucho más en aparecer y sigue siendo un problema es el estudio de la cocina desde las ciencias humanas y sociales, que si bien es bastante anterior, estaba muy como desperdigado, ¿no?, en el mundo académico. Así, acá sigue siendo un tema marginal.
Justamente iba a señalar de que en el tema del estudio semiológico, semiótico de la cocina, debe ser pionera en Argentina.
El pionero fue mi director de tesis, Oscar Traversa.
Bien.
Él fue el primero en estudiar los discursos vinculados a la alimentación y al comer. Bueno, pasa que estudió eso y un montón de cosas más, porque fue el gran especialista, ¿no?, en semiótica del cine y, bueno, muchas cosas más. Pero sí, él fue uno de los primeros. O el primero.
Pero vos estás abordando ahora en tu trabajo, que se manifiesta públicamente a través del libro Cocina, Cuisine y Arte, esta línea o esta, no sé si es una línea divisoria o los estudios que intentan asemejar a la cocina con el arte.
No.
Ajá.
No, es lo contrario.
Exactamente.
Es el estudio de los discursos que existen, que están documentados, ¿no? Que de los pedidos de un pequeño grupo de académicos españoles y franceses, ¿no? Que ellos hacen publicaciones donde en algún modo le reclaman a los estados de sus respectivos países que no reconocen a las cocinas de los restaurantes tres estrellas Michelin y la famosa lista de los 50 best, no los reconocen como dispositivos de producción artística. Y entonces, yo lo que dije es, para mi tesis de maestría, dije, bueno, voy a estudiar en qué se basa esta gente para hacer ese pedido. Y de eso se trata el estudio, ¿no? Ver a qué tipo de estrategias discursivas apelan, y bueno, analicé las estrategias discursivas que, bueno, obviamente hacen agua porque está todo muy forzado, porque hay un montón de condicionantes para que algo funcione artísticamente con los que la cocina puede dar una parte que funcionan y otra parte no. Hay cosas que hacen que no funcione exactamente igual que el producto de la disciplina artística, el producto de la cocina, digo, ¿no? Entonces, el análisis de todo eso, lo que pasa es que para estudiar todo eso y para entender todo eso me tuve que ir hasta los griegos.
Y Karina, ¿y por qué hay tanto interés en asemejar o convertir la cocina o la gastronomía en un arte?
Y porque la denominación de arte es algo que un montón de disciplinas quieren. Los diseñadores de moda también quieren, no todos, pero algunos, o la mayoría, ¿no? Estamos hablando igual de Europa en este caso. Y quieren ser reconocidos como artistas, hay diseñadores industriales que también, diseñadores gráficos, se autoperciben artistas un montón. Todos quieren la denominación de artística porque es una denominación muy preciada y apreciada en nuestras sociedades. Le da un plus a todo y aparte permite cobrar lo que se vende como arte muchísimo más caro.
Ahí me suena un poquito más explicable.
Claro.
La dimensión claro. Dineraria del asunto.
Sí, a la larga no somos Heidi ni Caperucita y sabemos que una de las razones para querer artificar todo es que se puede cobrar más, ¿no? Y da cierta aura social que de otro modo no, y bueno, un montón de cosas más.
Y actualmente, ¿hay más estudios científicos que aborden el tema de la cocina, además del tuyo?
Sí, pero otros aspectos, bueno, están todos los trabajos sobre cuestiones ¿no? de las ciencias exactas, todo lo que viene de las ciencias exactas, y hay, por ejemplo, trabajos, hay una tesis que ya tiene unos años sobre la alimentación y la cocina en Córdoba, por ejemplo, que cómo cambió con el siglo XX, con la industrialización y con la generalización del paradigma francés. No hay mucho, la verdad es que es muy poquito, es un tema todavía muy marginal. Después está, por supuesto, Patricia Aguirre, que es la gran antropóloga alimentaria que tenemos, pero ella trabaja más lo alimentario en general y cómo cambia la alimentación según segmento socioeconómico y según el modelo socioeconómico del país puesto en marcha. O sea, ya es más amplio que la cocina.
Bien. Recordemos, tu estudio analiza y cuestiona estos discursos académicos que trabajan, bueno, que intentan imponer el título o el mote de artística a la cocina. Pero eso tiene que ver con también con estos restaurantes que estuvieron tan de moda, por lo menos en los programas de televisión, como el Bulí de Adrià o ese tipo sí. de cocina?
Eso es parte, sí, de toda esa movida. Y o sea, hay un punto ahí que sí se parece mucho a una disciplina artística, sobre todo en producción. En producción la cocina se parece mucho a una disciplina artística porque hay un manejo de la materia, unas disposiciones, hay una creatividad, hay un montón de cosas que están trabajando ahí. La cocina, como cualquier actividad productiva material, produce sentido, ¿no? Los alimentos están cargados de significaciones. Entonces sí, tuvo mucho que ver toda esa movida, pero no es la primera vez, no es la primera vez. O sea, a fines del siglo XIX ya los cocineros estaban pidiendo que se categorice a la cocina como una disciplina artística.
Vos dijiste que para abordar este estudio tuviste que remontarte o ir hasta los griegos.
Sí.
¿Por
sí.
qué?
Porque uno de los... Hay tres tipos de argumentos, ¿no? En los que se apoya este grupo de académicos. Y uno es, bueno... Tal filósofo Pepito de Alejandría dijo en el siglo no sé cuánto que la cocina era un arte. Entonces, bueno, tuve que ir a ver... Obviamente yo sabía que en la época de los griegos la definición de arte como tal, como la conocemos hoy, no existía. No existía el concepto de arte como moderno. Moderno, digo, después del siglo XVIII, ¿no? Entonces tuve que ir a ver los autores que ellos citaban, y los autores que ellos citaban decían otra cosa que nada que ver, justamente porque no existía el concepto de bellas artes, ¿no? O de arte como lo conocemos hoy, de disciplinas cuyas funciones es crear sentido a partir de materialidades y apuntar a la relación estética y a la... a formas distintas de ponerlo entre mil comillas comunicación.
Perfecto. Karina, y vos en la actualidad, hoy en estos días, estás participando de un evento gastronómico que se llama Semana de la Comida Histórica.
Sí, no es un evento gastronómico, pero, o sea, tiene su pata gastronómica, pero el evento en sí no es solo gastronómico.
Bien.
Pero sí.
¿Y cuál es tu papel en esa semana que se organiza a partir del Museo Histórico Nacional?
Y primero que nada fue asesorar al museo en cuestiones de la historia de la alimentación y la cocina, ¿no? Porque, bueno, es mi especialidad. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre esa discursividad, ¿no? O sea, los discursos sobre el comer en la literatura. No los discursos de comer en el periodismo, sino en la literatura. Y bueno, entonces, asesoré con recetarios antiguos, recetas antiguas, hicimos una visita guiada, porque hay una muestra muy linda de artefactos de cocina y de servicio de nuestros presidentes, de nuestros próceres, ¿no? Ahí está el cucharón de Sarmiento del condimentero de San Martín, la guisera de Avellaneda, muy genial todo lo que hay, muy lindo. Y bueno, hicimos una visita guiada al museo y también en otras partes del museo que están vinculadas, donde hay, por ejemplo, fotos de mercados antiguos. Después hicimos una muestra con especias que se usaban en la cocina y se dejaron de usar, las cocinas de Argentina, ¿no? Antes la cocina argentina era muy especiada y ahora no, por ejemplo. Y además se invitó a los restaurantes de la zona a que tuvieran durante una semana un plato histórico de los que le proporcionamos las recetas en su carta. Entonces cada restaurante eligió uno o más platos, algunos tienen un menú entero antiguo de recetas antiguas, del siglo XIX, de principios del siglo XX, y bueno, se puede ir y comer eso y la verdad que está buenísimo.
Bien. Bueno, Karina, muchísimas gracias por el contacto con la Radio Universitaria y Cooperativa de la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Neuquén. Y vamos a convocarte nuevamente si nos contás un poquito más de tu trabajo de investigación, que ya estás finalizando tu doctorado.
Sí, estoy. Me falta el último capítulo de la tesis y las conclusiones.
Muy bien.
Así bueno. Que bueno, espero terminar pronto porque si no, es la tesis es lo mejor que te puede pasar, pero te consume la vida.
Bueno, sí, sé de lo que se habla, de lo sí, que estás por hablando. Eso. Muy bien, bueno, Karina, muchas gracias. Muy bien. Estuvimos conversando con Karina Perticone, doctoranda en tema de semiología de la alimentación, autora de una obra que editó la editorial de la Universidad Nacional del Centro, que se llama Cocina, Cuisine y Arte. Y bueno, es muy interesante su conversación. Ahora vamos a escuchar un tema musical de padre e hijo Sujatovic y continuamos con cómo llegamos hasta acá.
Algo de ciencia, tecnología y arte.
El Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue lanzó la nueva carrera de doctorado en estudios políticos y culturales a dictarse en la ciudad de Viedma, Río Negro. La misma se propone formar recursos humanos de la más alta excelencia, con una perspectiva crítica, plural y transdisciplinar, que aporte nuevos y originales conocimientos en el campo de las ciencias sociales y humanas y puedan brindar herramientas para la solución de las diversas problemáticas locales, regionales y nacionales vinculadas con el campo de la política y la cultura. El doctorado abre su inscripción en el mes de octubre.
¿Vos sabés cómo llegamos hasta acá?
Bien, y para conversar sobre este doctorado en estudios políticos y culturales que acaba de abrir su preinscripción, estamos en comunicación telefónica con la directora, Marta Ruffini. Buenas tardes.
Buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Marta, contanos un poco de esta propuesta académica del CURSA.
Bueno, esta propuesta académica del CURSA se inserta en el rol preponderante que está asumiendo la Universidad Nacional del Comahue con respecto a la gestión de posgrado. Es ya a esta altura pionera en la Patagonia, con aproximadamente 50 carreras de posgrado, más de 3.000 alumnos, y en este caso es el CURSA que ha propuesto este doctorado, que es único en el país, ya que es un doctorado transdisciplinario, vinculado a cuestiones de los estudios políticos y culturales, y que está destinado a todos los graduados del amplio arco de las ciencias sociales.
Bien. Cuando decís transdisciplinario o interdisciplinario, ¿a qué te referís?
Fundamentalmente la transdisciplinaridad es un estadio mucho más complejo, mucho más articulado de la interdisciplinaridad. Y nosotros proponemos con este doctorado justamente una articulación entre la actualización de las diferentes disciplinas los ejes que propone este doctorado y los conocimientos previos que porta el postulante. Por eso nuestros ejes son ejes que tienen que ver con Estado, poder, ciudadanía, migración, identidad, fronteras, comunicación y política, literatura, lenguaje y educación, procesos de subjetivación política, género, diversidades, memoria, resistencia y derechos humanos.
Bien. Cuando también ustedes manifiestan de que el doctorado es semiestructurado, ¿qué significa eso?
El carácter semiestructurado implica que no hay cursadas obligatorias, excepto los dos talleres de tesis, taller de tesis 1 y taller de tesis 2. El resto de los seminarios van a ser consensuados con el director o directora y codirector, codirectora del postulante. Pueden tomarse en la misma Universidad del Comahue, en sus diferentes posgrados, en el CURSA, que va a ser una oferta anual, o en otras universidades nacionales, extranjeras, públicas, privadas, y bueno, después se presentan como equivalencia.
¿Y cuántos créditos, como se le llama en los doctorados, tiene que cubrir un estudiante para poder finalizar su cursada?
Y tiene que cumplir 38 créditos. Bien. Que equivalen a 380 horas de clase. Estamos pensando en que la carrera, y así lo dice el reglamento, no dure más de 5 años, con alguna posibilidad de prórroga. Pero es una carrera que, dado este carácter semiestructurado, se puede realizar fácilmente y reúne ya los seminarios o posgrados previos que pueda tener el postulante ya realizado y aprobado.
Perfecto. Bueno, la inscripción abrió ahora hace poquitos días. Contanos un poco hasta cuándo se va a extender y cómo está previsto ese paso administrativo.
Perfecto. El doctorado tiene la inscripción abierta todo el año. Esa también es una característica de este posgrado. El que quiera hacerlo se puede inscribir en cualquier momento, pero a los fines de dar inicio a la carrera establecimos una fecha de preinscripción que después va a continuar seguramente abierta, pero a nosotros nos va a dar una idea de cuántos postulantes podemos tener, y en febrero la inscripción, que también va a continuar abierta. Nuestra idea es empezar fines de abril, principios de mayo, con la apertura oficial del doctorado y el primer seminario.
Bien. Marta, ¿algún dato, una página de internet, correo electrónico, teléfono donde pueda comunicarse la gente que esté interesada?
Por supuesto. Mira, pueden ingresar para la preinscripción por el CIU Guaraní, CIU Cursa, Eduard, preinscripción. También pueden hacer consultas al mail institucional del doctorado, que es doctorado.estudiospyc@cursa.eduar.
Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a reiterar. Marta, muchísimas gracias por la comunicación telefónica con la 103.7 y vamos a convocarte de nuevo para saber cómo está avanzando la primer cohorte del doctorado y para difundir las actividades que realizan allí en el CURSA.
Bueno, muchas gracias por la difusión de este doctorado y quedo a disposición para otra consulta.
Bien. Estuvimos conversando con Marta Ruffini, directora de este doctorado en estudios políticos y culturales que acaba de presentarse en el Centro Universitario Regional de la Zona Atlántica, el CURSA de la UNCO allí en Viedma. Reiteramos el mail por si alguien quiere consultar por esta oferta académica, doctorado.estudiospyc@cursa.uncoma.edu.ar. Y nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, en que les recordamos que el programa va a empezar a emitirse los miércoles a las 13:30 horas. Le agradecemos la operación técnica a Sergio Bomba Guzmán, Florencia Páez Andrada en la producción de este espacio y quien les habla, Mauricio Bertuzzi. Si tenemos tiempo, escuchamos algunas noticias más y si no, nos despedimos esperando que ya viene aquí, que yo no fui, con Meteoro, Bomba y Virginia Pirola. Hasta el próximo miércoles.
Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.
Alguien me dijo unas raras palabras, refiriéndose a esas nubecitas blancas, quizá lejanas ya, que hacían muy bello el paisaje.
Radio.
Alguien dijo, eso que usted está mirando no son nubes, amigo mío, no son nubes. Son vidalas olvidadas, son